28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Aquí juntos, por cierto, Band of Brothers, siempre en unión y en reunión. Es una forma de entender las cosas. No pretendemos que sea mejor. Sabemos que es de otro palo. Por eso estamos juntos. Y por eso somos muchos, además. De manera que vamos a desarrollar con nuestros capítulos de antología que tienen la frescura de que fueran a hacerse en el mismo momento, de modo que no cambia tanto. Bienvenidos y allá vamos.
Siempre está buscando el camino. De la libertad, la identidad, como el cauce busca el río. No lo puedo hallar, la realidad mira hacia otro destino. Soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, puna y salar. Y soy además parte de este suelo americano. Yo estoy ubicado al sur, donde la tela vi, donde aún existe el tiempo. Con luz propia y entregar así el respaldo. que de mi alma brota. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido yo estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul, en el sur de nubes blancas y una estrella de fuego en su corazón. Soy ese país que todo llama Argentina.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
¿Tenés el mail a mano, Pablo? ¿Tenés el mail a mano, Mario?
Sí.
Ah, ok. Ahí me leyó, no me contesta, pero quizás está ingresando al Meet. Miki.
¿Todo bien?
Hola, Miki, ¿cómo vamos?
Bien, todo bien.
Yo estoy tan contento. Oiga, vamos cuando digas, Miki, porque
dale, para vamos a hacer dos columnas hoy.
Sí, vamos a hacer dos columnas.
A ver, para que me fijo cuál era el primer tema. ¿Están en el orden que yo te pasé?
Sí, Durband, Golos. Sí, y Pájaro metálico de Papo.
Dale, vamos.
Esperen que me... Pero vamos primero con una, cortamos la columna,
sí,
y después hacemos otra columna distinta para otro día, ¿sí?
Sí, sí.
Dale.
Atención, llega el toque Mickey Mactas. La carretera infinita y maravillosa de la música es recorrida permanentemente por Miki, aunque con muchos kilómetros y los espíritus se presenta por todas partes, pero seguro que lo hace con un enorme placer y para nosotros enorme. ¿Cómo estás, Miki?
Todo bien, por suerte, muy contento de poder viajar a esta pequeña isla semanal y compartir un poco de música con todos.
Ah, qué lindo, qué placer. Pues, ¿qué nos vamos a hacer? ¿De qué manera nos vamos a alcanzar a Elixir?
¿Qué territorio tan vasto, misterioso, que es el África para la música?
Ah, sí.
Sobre todo en este caso de un país quizás de los menos mencionados a nivel de la cultura occidental general, que es Somalia, aquel país del Cuerno de África, limitante con Etiopía, con Eritrea, y ahí también muy cerca de los países árabes también del Golfo Pérsico.
Exactamente.
En esta mezcla de culturas lejana y misteriosa y antigua encontramos este grupo, el Durband, que además mezcla todos esos sonidos folclóricos, lejanos y misteriosos, con cierta tecnología del comienzo de la era digital de los años 80. Tiene ese sonido como de VHS, no sé si se acordarán, de los viejos VHS gastados.
Sí, claro.
Con imperfecciones, con ruido, que después el digital fue corrigiendo hasta un sonido casi, casi puro, pero en estas imperfecciones encontramos gran poesía también.
Bueno, ¿qué más tenemos que pedir? Eso es una exploración, un descubrimiento y una apertura cultural que nos ha explicado y nos lleva a la música, como si vamos a visualizar los músicos y el lugar.
Exactamente, vamos allí, vamos al cuerno de África, a Somalia, una tierra en disputa entre varias etnias.
Sí.
Un país creado arbitrariamente por el colonialismo, pero que esconde grandes tesoros culturales en su arquitectura y en su música.
Bueno, inmejorable prólogo por parte de Miki, el toque Miki Mantas, para ir a Eritrea. Qué maravilla, lo viajaron unos instantes con Dur Dur Band y Golof. Escuchemos.
I guess my name, I guess my name, I guess my name, I guess my name. against my
Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croc Madame. Croc Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croc Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y entonces, pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz.
Llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Te lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero mi país. Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Hay caminos en que andamos y a veces tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a
tierra que me vio nacer, y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti, se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país.
Única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buen momento, indudablemente. Camila Perochena, historiadora, autora de Cristina y la Historia, columnista en Odisea Argentina, el notable programa liderado por Carlos Pañi. Lo veo, la veo constantemente, y tiene un poder muy, muy rápido y muy de mucho acceso, muy interesante y atractivo acerca de la historia argentina. Como ha aceptado conversar, estamos de suerte. Hola, Camila, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Mario, por la presentación. Un placer conversar con vos.
Es un gran gusto. Pero estamos en un mojón del año en que siempre se revive, se recuerda, se analiza, se revisa los días de mayo, los días del proceso de independencia y demás. ¿Cómo y de qué manera y qué factores y qué personas acudieron a que empezase y desarrollarse ese proceso de emancipación? ¿Cómo fue?
Bueno, yo lo primero que diría es que hay que tener en cuenta, para entender eso que llaman la Semana de Mayo, lo que estaba pasando en la península, ¿no? En España, en ese momento. Porque generalmente, cuando uno piensa en la Revolución de Mayo, se suele pensar que ahí nació la Argentina y que aquellos que participaron de la Revolución querían... estaban muy enojados con España y querían una independencia y separarse de España, y las cosas no eran tan así en 1810 todavía en este territorio del Río de la Plata. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que la Semana de Mayo se inicia porque en la península los franceses, Napoleón, habían invadido la península en 1808 y habían obligado al rey de España a renunciar, ¿no? A abdicar a la corona. Eso llevó a que tanto en España como en América empezaran, primero en España, a conformarse juntas para reemplazar a la autoridad del rey mientras el rey estuviera preso, ¿no? Esto empieza a pasar en España en 1808. Entonces, acá en América obedecíamos a esa junta que se armó en España, que se llamaba Junta Central de Sevilla. Ahora bien, ¿qué pasa en 1810? En 1810 los españoles fueron avanzando por España, terminaron de conquistar prácticamente toda la península, excepto Cádiz, y entonces disuelven la Junta Central. Cuando llegan esas noticias acá, al territorio de Río de la Plata, a Buenos Aires, el 18 de mayo de 1810, la Semana de Mayo, eso empieza a abrir toda una situación dentro de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, toda una situación de incertidumbre, de ¿a quién vamos a obedecer? Si ya no está la Junta Central de Sevilla, ¿por qué no armamos nosotros nuestra propia junta? ¿Por qué no armamos un gobierno para cuidar la soberanía mientras el rey esté preso? Es decir, no era una independencia, no se buscaba todavía una independencia, muy poquitos, una muy minoría podía llegar a hablar de independencia, pero en realidad la mayoría estaban pensando en qué cosa, en resguardar la soberanía del rey mientras el rey estuviera preso. Ahora, ¿qué significaba esto? Bueno, significaba armar una junta de gobierno, ¿no? Y ahí van a haber diferentes grupos, diferentes propuestas que van a estar circulando, con distintos grados de autonomía, y eso va a llevar a que el 22 de mayo se convoque finalmente un cabildo abierto, que significaba una reunión ampliada de todos los vecinos más destacados de Buenos Aires, para decidir qué hacer con el virrey, que era la autoridad que había sido nombrada justamente por esa Junta Central de Sevilla, que no existía más. Entonces, ¿qué pasaba con ese virrey? Ahí vamos a tener la participación de una serie de vecinos, perdón, ¿sí?
No, pues que llegamos a un punto extraordinario en este relato clarísimo de cómo ocurrieron las cosas. ¿Y cómo, ¿Cómo sucedía la comunicación? ¿De qué manera se elaboraba y llegaba hasta las colonias, por ejemplo, el Río de la Plata?
Dificilísimo.
La invasión napoleónica, las juntas, etcétera. Ahora nos parece pues que nada, segundos, pero no. Era seguramente muy diferente.
Es muy importante lo que planteas, Mario, porque, por ejemplo, esto que yo te digo que estaba pasando en la península ibérica, en España, que los franceses avanzaron y conquistaron casi toda España, estaba pasando en enero. ¿Cuándo llegan las noticias acá de que estaba pasando eso? 2 meses después, ¿no? Entonces, enero, febrero, ¿no? Pero digo, lo interesante es que las noticias tardaban muchísimo en llegar. Entonces, cuando llegaban las noticias acá, ya la situación en otra región estaba cambiando. Y es más, las noticias tardaban de llegar incluso al resto del virreinato del Río de la Plata. Hay que entender que el 25 de mayo es una revolución eminentemente porteña. Es decir, los que se enteran y los que deciden todo en un primer momento son los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y una vez que conforman esa junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, ahí recién salen a buscar el apoyo del resto de las ciudades, que recién se estaban desayunando, porque digo, uno, tardaban en llegar las noticias después a Córdoba, a Salta, bien, podían tardar varias semanas. Entonces, esa semana de mayo, bueno,
transcurrió
en un primer momento al resto del virreinato, ¿no? No, decía eso, sí, como
Adelante, sí.
Decía que fue un proceso que tardó mucho, porque tenemos que entender que las noticias de la conformación de esa junta van a llegar recién a diferentes partes del virreinato, de parte de la propia junta, que va a mandar expediciones buscando el apoyo de las otras ciudades del virreinato. Algunas ciudades aceptan apoyar a la junta y mandar representantes para que formen parte de la junta, para que no sea una junta tan porteña y se incluya al resto de las ciudades, pero otras ciudades del virreinato no. Digo, y eso es el caso de la Banda Oriental, que sería hoy Uruguay, de Paraguay y del Alto Perú, ¿no? Donde lo que hoy sería Bolivia. Entonces, podríamos decir que y de hecho Córdoba tampoco al principio va a querer, pasa que la expedición militar de la Junta reprimió a aquellos que se oponían, los asesinó, los ejecutó, y finalmente Córdoba termina aceptando, ¿bien? Pero todo esto va a ser un proceso lento, que además va a ser un proceso violento, digo, acompañado de las armas.
Sí, sangriento.
Totalmente, hay que entender que la revolución trae aparejada la guerra. Eso es muy importante porque la guerra cambia no solo la situación política, sino también la situación social. Cuando uno piensa en la Revolución de Mayo, tenemos que entender que los que participan en la Revolución de Mayo son una minoría, ¿no? De grupos que formaban parte de algunos de las milicias, oficiales de milicias, de una élite de Buenos Aires, pero cuando empieza la guerra, podríamos decir que se democratiza la revolución. ¿Qué significa que se democratiza la revolución? Bueno, que sectores más populares que antes no participaban participaban políticamente, o que por ahí se dedicaban a ser artesanos, a trabajar la tierra, empiezan a participar de la revolución, a politizarse a partir del estallido de la guerra, ¿no? Y eso es muy importante. Hay que entender que la guerra mete en la política a sectores que antes no estaban politizados, ¿no? Digo, a sectores populares que ahora sí van a ver en la revolución y en la carrera militar que abre la revolución una forma de ascenso social, por ejemplo.
Sí, evidentemente, pues la guerra pues se transforma en política y modifica la estratificación social.
Eso que decís es muy importante. Vos decís, la guerra se transforma en política. A mí me gusta acá pensar que estas guerras que estallan lo plantean los historiadores que trabajan estos temas, ¿no? Estas guerras que estallan con las revoluciones son guerras diferentes a las guerras del pasado, ¿no? A las guerras que, por ejemplo, podían sostener en Europa, no sé, los Borbones contra los Habsburgo por un territorio. Acá las guerras son guerras que se hacen también son guerras ideológicas, son guerras revolucionarias, son guerras que se hacen en nombre de una causa. Y eso es muy importante para entender en algún punto la cohesión que empieza a generar y la participación popular de muchos sectores, ¿no?, en esto, en este proceso de guerra.
Entiendo. Entiendo porque nos lo has explicado brillantemente.
Muchas gracias.
No, pues realmente has corrido algunas cortinas que no se exponen habitualmente desde este ángulo, ¿no? Y en adelante.
Bueno, en adelante la situación va a ser de mucha incertidumbre. Yo diría lo siguiente. Yo te decía hace un rato, bueno, estos revolucionarios que hacen la revolución de 1810 no, en principio no querían la independencia, ¿no? No hablaban de independencia. Si uno ve el acta de la Junta del 25 de mayo, el acta dice somos leales a Fernando VII, que está cautivo, y de alguna manera cuidamos la soberanía mientras el rey esté preso. Ahora bien, la guerra va a empezar a cambiar las cosas, la guerra va a empezar a generar una identidad más americanista, y la guerra va a ser va a llevar un proceso de mayor radicalización. Entonces, si en mayo, el 25 de mayo de 1810 no se quería la independencia, después ya con la guerra y a medida que va pasando el tiempo, cada vez son más los sectores que empiezan a decir abiertamente que hay que salir de esa situación de ambigüedad jurídica en la cual se conformó una junta pero no se separaron de España, y algunos sectores, Mariano Moreno es el más conocido en ese sentido, y los morenistas empiezan a decir, bueno, hay que separarse de España, ¿no? Y vamos a tener otros sectores, como por ejemplo los saavedristas, liderados por Cornelio Saavedra, que van a decir, esperemos a ver qué pasa. Esperemos, no declaremos la independencia, miremos mientras tanto qué está pasando en la península. Esa situación un poco de ambigüedad, de esperemos, vayamos viendo a ver qué pasa, se va a mantener hasta hasta la declaración de independencia en 1816, es decir, vamos a tener 6 años entre 1810 y 1816, en el cual ya se inició un proceso de revolución, pero todavía no se declaró la independencia, y se está en un proceso de guerra. ¿Qué es lo que va a cambiar la situación? ¿Qué? Bueno, básicamente que en 1814 vuelve Fernando VII al trono, o sea, los franceses van a ser derrotados, el rey de España recupera el trono, y una vez que el rey de España recupera el trono, mira a América y dice, ok, ya está, si me estaban cuidando la soberanía, me la pueden devolver, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, eso plantea ahí otra situación, ¿no? Primero, está el rey va a eventualmente, y lo hace, pero a Venezuela, a mandar su ejército real para recuperar los territorios, el terreno perdido en América. Entonces eso es lo que coloca a los miembros, a los revolucionarios acá en este territorio, en la situación de tener que salir de esa ambigüedad jurídica, tener que decidir qué hacer. Y finalmente lo deciden, convocan a un congreso, que va a ser el Congreso de Tucumán, que en 1816 finalmente va a declarar la independencia y va a sacar al territorio de esa situación de ambigüedad. Ahora, en todo este contexto de revolución, guerra, independencia, ¿podemos decir que nace la Argentina? Bueno, yo te diría que todavía no. Todas estas personas que estaban luchando en este territorio todavía no se sentían argentinos, no luchaban en nombre de la Argentina. No, claro, las identidades eran o bien se identificaban con América, o con la causa de las
provincias unidas.
Y después va a ser con las provincias, efectivamente. Entonces, si bien tradicionalmente creemos que o sostenemos que el 25 de mayo nació la Argentina, en los hechos, o si nos situamos más históricamente, tenemos que entender que eso es algo que quienes construyeron la nación a posteriori, principalmente Mitre hacia 1860, van a de alguna manera construir o van a convertir ese momento fundacional en una suerte de mito del nacimiento de la nación.
Extraordinario viaje por el nacimiento de la Argentina, y que no, que evidentemente no nació sin dificultades en el parto.
No, y el parto duró mucho más tiempo, porque una vez que declaramos la independencia, hasta que se constituyó un Estado unificado, tenemos que esperar hasta 1860/62, que es cuando Mitre asume la presidencia de una República Argentina unificada. Así que todavía va a quedar mucho, mucho baile por bailar.
Aún hoy.
Aún hoy, eso es verdad. En otro sentido, pero aún hoy.
Qué genial. Bueno, qué suerte que haya aceptado Camila Perrochena. Está brillante. Lo comunicaste de una manera sensacional. A mí me encanta escucharte.
Muchas gracias, incluso
pongo atención a las obras de arte que precedes antes de entrar en el tema.
Qué bueno, gracias, Mario.
Camila, muchísimas gracias.
Te mando un saludo. Hasta luego.
Que estés muy bien. Camila Perrochena, historiadora, autora de Cristina y la Historia, columnista en Odiseo Argentina y en La Nación. Podcast La Banda Presidencial y Hay que pasar el invierno. Brillante, Camila, ¿eh? Muy bien, buenos momentos. Varios momentos en común. Nuestra banda of Brothers se armoniza. Gira, vuelve a tomar una línea recta, escuchamos música, recibimos a nuestros amigos y mantenemos una comunicación cálida, estoy seguro. Volvemos en instantes.
De esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriao en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. No quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen le roba. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, al vaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, el zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. No quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tiene le roba. We're jamming.
is worth much more than gold. We're jamming,
jamming, jamming, jamming,
and we're jamming in the name of the Lord.
We're jamming.
Seated in Mount Zion, it rules all creation. Here we're jamming, wop chua wa wa. We're jamming,
wop chua.
See, I wanna jam it with you. We're jamming,
jamming, jamming, jamming,
and jam down off your jamming too. Jano's a magic fry, the truth again is high. To keep you satisfied, true love I now exist is the love I can't resist. So jam by my side,
we're jamming,
jamming,
jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Thank you.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Afortunadamente vamos a poder conversar con Pietro Sorba. Pietro es gastrónomo, yo diría desde una perspectiva casi antropológica, investiga, sabe, hace cosas y analiza por qué y cómo son y de qué manera, pues eso, nada menos que la comida, nuestro placer y nuestra necesidad de comer de una manera muy personal. ¿Qué tal, Pietro? Mario Matas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Qué lindo estar nuevamente comunicado con vos y con tus oyentes. Me alegra mucho.
Muchísimas gracias. Igualmente, quería preguntarte muy, muy llanamente, con el invierno, ¿es realmente una necesidad de comer cosas calientes, picantes, guisos de cuchara? Es recomendable? La historia y la costumbre dice que sí.
Sí, sí, evidentemente sí. La historia por ahora es sabia y nos indica un camino. Lo que sí creo que es importante especificar es que no necesariamente comida de cuchara o sopa tenga que ser sinónimo de platos extremadamente pesados.
Bien, bien.
Yo a veces, no sé, te hago un ejemplo que viví ayer a la noche. Entonces, ayer a la noche en mi casa preparé mondongo. Entonces yo lo preparo al estilo de mi tierra, digamos, de mi primera tierra y tierra natal, que es la Liguria, donde el mondongo se prepara en forma de guiso desde ya, pero no se agrega panceta, no se agrega chorizo colorado, no se agrega normalmente porotos, y sale perfectamente, sale rico igual. De hecho, las personas que lo comieron me dijeron: pero está buenísimo. Digo: pero ¿dónde? No vimos el chorizo, no vimos la panceta. Digo: no, que ahí no hay. Entonces quiero decir, me parece que una de las claves para que disfrutemos aún más nuestros platos de cuchara, como decía vos, o nuestro plato de larga cocción, de olla, de cacerola, sí, es pensar que no es imprescindible cargarlos hasta instancias inesperadas con alimentos extremadamente calóricos. De vez en cuando, desde ya, no viene mal, pero digo, si queremos disfrutar con frecuencia de estos platos, me parece que ese enfoque que te estaba mencionando podría ser un punto de partida interesante.
Interesante, sin duda. ¿Cómo se llama allí por la Liguria? Y del modo que ahora vamos a ver que hiciste.
Ah, no, la tripa, el mondongo se llama tripa.
Tripa.
In bianco, o sea, in bianco significa que no tiene salsa de tomate, y por lo tanto se hace simplemente un fondo vegetal de apio, zanahoria, cebolla y un poquito de ajo, picados muy realmente muy, muy finos. Tiene que ser un corte minucioso, diría yo, milimétrico. Y bueno, y ese fondo de cocción vegetal, bueno, hay que rehogarlo hasta que se ponga bien oscuro, no quemado, dorado oscuro, con aceite de oliva. Se agrega una hoja de laurel, si uno quiere puede agregar una ramita de romero. Y bueno, y uno de los ingredientes que agregan los habitantes de Liguria son los hongos secos, que son los porcini, ¿no? Esos hongos famosos en el mundo, ¿no? Que en Liguria hay realmente una gran cantidad disponible. Y bueno, y se agregan, eso confieso, cosa de inmigrante, que en mi último viaje a Italia, bueno, no me olvidé de estos hongos, y creo que un kilo de esos hongos secos en mi valija. Un pecado.
Un pecado menor.
Y ayer a la noche los utilicé para sumar sabor, pero un sabor vegetal, un sabor liviano, un sabor natural, pero muy, muy, te diría, muy agradable. Y bueno, y finalmente, cuando se está por terminar la cocción, bueno, se agregan Unos piñones, pero también pueden ser almendras o pueden ser unas avellanas. Eso para agregar textura y para agregar un sabor muy, también en ese caso, agradable. Finalmente se apaga el guiso, se deja descansar 15 cuando el mondongo, por supuesto, está bien tierno o tenga la textura que nosotros deseamos, porque hay personas que prefieren, por ejemplo, en el caso del mondongo, prefieren una textura muy, muy blanda y otros que prefieren una textura un poco más resistente a la mordida. Y bueno, se deja descansar 15-20 minutos para que los sabores se asienten. Finalmente, antes de servir, aceite de oliva, que no puede faltar nunca, en mi opinión, perejil picado o la parte verde de la cebolla verde o picada, y si quieren pueden, atención, pueden agregar, como se hace en Liguria y como se hace, te diría, casi en toda Italia con el mondongo, agregar una buena cucharada de queso rallado fino. Si quieren hacerla bien hasta el fondo, debería ser queso de oveja estacionado rallado muy fino, y esa es la muerte, como se dice en la jerga, para mi gusto, de ese plato.
Bueno, empezamos con la palabra mondongo. Sí. Es decir, con algo que nos suena como muy básico, muy popular, muy de casquería.
Casquería, comida entre comillas de pobres, porque esa era la de pobres, ¿no? Porque yo feliz de ser pobre en este sentido. La comida que, digamos, las clases pudientes no, perdón, el corte de carne que las clases pudientes no utilizaban, y por lo tanto tradicionalmente, bueno, se transformaban normalmente en guisos, ¿no? Por varias razones. Una, porque hay que vencer su textura firme, resistente, y también porque en algunos casos, bueno, había que cocinarlos por un tiempo bastante largo con condimentos, o sea, para que suavizaran un poco también su aroma y su sabor. Y finalmente quedó, hoy en día estamos de vuelta, que quiero decir que del plato pobre para muchos se ha transformado en un plato de elite, ¿no? Comer las achuras, la pesquería, como bien la llamas vos. Y bueno, y finalmente, como siempre, el mundo... mira, yo, Mario, una de las cosas que yo creo, una de las pocas cosas buenas de los años que uno tiene encima, es que, bueno, finalmente uno ve que siempre las cosas vuelven, bien o mal vuelven. Bueno, y en este caso, tanto en el caso de la sopa, de los platos de larga cocción, etcétera, bueno, tuvieron, obviamente, hace tiempo atrás, así como una imagen... entre comillas pobre, y hoy en día volvieron a su estatus, a su escenario, al escenario que le corresponde, que es un escenario de primera línea. Entonces, bueno, tenemos que
indudablemente Pietro Suero, efectivamente, ya de la comida de esclavos a las comidas de moda, en boga,
así es,
demandadas, sí,
así es.
Bueno, qué rico lo que nos has descrito para el bando de los del mondongo.
Del mondongo, desde ya, claro.
Porque hay una hinchada que rechaza el mondongo.
Ah, bueno, ese es un alimento que se ama o que se odia, como, no sé, como el bacalao. O lo amas o lo odias. O sea, no hay término medio.
Si esto importase, yo adoro el bacalao.
Sí, yo también. Somos dos.
Bueno, pues sí. ¿Y con cuánto refinamiento le has echado al tema, ¿eh? Porque son muchos los elementos que van. De todos los vegetales cortados muy minuciosamente.
Sí, porque si no, uno después los encuentra ahí en el medio, entre las tiras de mondongo. Si lo cortáramos en porciones grandes o en trozos grandes, desde mi punto de vista no sería lo adecuado, digamos, en la terminación del plato. Entonces me parece que ese corte minucioso nos ayuda, en primer lugar, a una cocción, a una mejor cocción, porque nosotros necesitamos caramelizar utilizar ese fondo vegetal para que intensifique su sabor, y esa es la manera de cortar para que eso suceda. En el otro caso sería demasiado largo, no lograríamos ese objetivo. Entonces ese es el punto de partida, y desde ya, como habrás notado, es un punto de partida extremadamente simple, porque necesitamos 2 pencas de apio, media zanahoria, media cebolla. Si queremos el ajo fresco, un diente de ajo bien picado, y si no lo queremos fresco, es un poco de ajo en polvo, una hoja de laurel, y nuestra base, nuestro punto de arranque está perfectamente logrado. Pero ese punto de arranque vale también para otros guisos, vale para los guisos de legumbre, para los guisos de carne, etcétera. Ese es el punto de partida, en mi opinión, el punto de partida. Y el otro elemento imprescindible, siempre en mi opinión, es el caldo. O sea, si nosotros disponemos de un caldo de carne, un caldo de pollo, un caldo vegetal, pero bien hechos, elaborados en casa, con un sabor intenso, tenemos ya el 50% del guiso, del éxito del guiso logrado. Porque el caldo es el alma de los platos. Sí, el caldo es el que da realmente intensidad. Nosotros en esto deberíamos aprender un poco de los, no sé, de los mexicanos, nuestros hermanos mexicanos, que utilizan el caldo de pollo, caldos de pollo realmente muy bien elaborado para darle estructura, sí, a la comida. Pero pensamos también en los japoneses con sus caldos de cerdo, que sirven para reforzar el sabor en un punto delicado, pero al mismo tiempo muy definido, muy estructurado de sus comidas. Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos un guiso, la verdad que tenemos que pensar básicamente en eso. Y después, bueno, por supuesto, hay pequeños truquitos que podemos utilizar para que nuestro guiso tenga más sabor, más redondez, más textura, etcétera. No sé, algún ejemplo, cosas de que yo viví desde mi niñez.
A ver.
Mi madre, por ejemplo, guardaba, yo en un primer momento no entendía, la parte dura de la cáscara de los quesos estacionados. Mucha gente que hace corta y tira.
Sí.
Mi madre, por ejemplo, guardaba en un pequeño recipiente que guardaba en la heladera, y finalmente, ¿qué hacía? Cortaba después en pedacitos chicos y lo agregaba esa costra a los guisos. Entonces, ¿qué sucede? Con la cocción larga, ese queso que teóricamente parece incomible, en realidad con la cocción larga, ese queso que tiene un sabor muy intenso, muy agradable, con la cocción larga empieza a ceder todos sus aromas y se pone tierno. Entonces, bueno, eso es un pequeño truco para potenciar el sabor de los guisos, por ejemplo.
Un dato maravilloso.
Por ejemplo.
Yo soy muy, muy, muy diría de los pueblos que han pasado, que lo han pasado mal.
Por sí, claro. No se tira nada.
No se tira nada.
No se tira nada. Y por ejemplo, si uno quiere un poco más de textura en un guiso, hay guisos que son espesos y guisos que son un poco más líquidos o semilíquidos. Bueno, si uno tiene un guiso semilíquido y quiere darle un poco más de textura, en lugar de utilizar, por ejemplo, como hacen muchos, la maicena, pueden utilizar, por ejemplo, un pocillo o dos de leche entera. Eso se agrega, y a medida que el guiso avanza, esa leche empieza a concentrar, y bueno, y finalmente regala una textura cremosa y además un sabor muy agradable a nuestro guiso. Tenemos que pensar siempre de agregar algún tipo de hierba aromática. No, en general no recomiendo hierbas aromáticas demasiado intensas, porque cambian, o sea, modifican excesivamente el sabor del plato. Entonces busquemos siempre en los límites posibles, busquemos siempre perejil, cibulet, cebolla de verdeo, en algunos casos, si hacemos un guiso más asiático, el cilantro queda muy bien, claro. En fin, albahaca, etcétera. Pero no hay que excederse, por ejemplo, con el romero, con el laurel, porque si no, nuestro guiso va a tener un sabor demasiado fuerte, claro, en relación, claro, a ese ingrediente. Claro.
Con el tomillo, todo.
Exactamente, exacto.
Muy, muy dominantes. Qué bueno lo que nos has contado. Realmente es una lección. Y has ido agregando, es singular, una cosa y la siguiente y aquello, y la posibilidad de utilizar las cáscaras del queso.
Sí, claro.
Larga, y un poco de leche y un poco de aquello.
Cosas simples, Mario, cosas que todo el mundo, no hay excusas, más o menos todo el mundo tiene o puede tener ese tipo de ingrediente. La otra, por ejemplo, es cortar cuando normalmente en casa siempre hay un poco de pan que queda del día anterior o de los días anteriores. Bueno, podemos cortar ese pan en cubitos chiquititos, los colocamos en un sartén con un poquito de aceite y un diente de ajo aplastado para que largue su, para que regale su perfume. Y podemos dorar esos pequeños cubitos de pan para que se transformen en presencias crocantes que finalmente vamos a agregar a nuestro guiso al final de la, cuando lo sirvamos en el plato, en la cazuela. Bueno, finalmente ahí en la mesa cada uno puede agregar esos cubitos de pan crocante perfumados con el aceite, con el ajo, etcétera. Entonces me parece que son pequeños detalles que nos ayudan a tener guisos, o sea, con más personalidad, con más sabor, sin tener que gastar mucho.
Bueno, eso se llama cocinar y se llama saber y entender sin ninguna pretensión ni grandilocuencia.
La cocina algo tiene que ser algo normal.
Algo delicioso, pero a la mano. Hay que hacerlo bien.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, por lo menos esa es mi manera de ver la cocina. Si bien es cierto que en el trabajo tengo la obligación también de ver otros extremos, pero sinceramente en mi vida privada y no profesional prefiero la cocina de todos los días, la cocina simple, la cocina de la verdulería de la esquina, en el sentido que voy y busco el producto del día, miro lo que hay, compro eso y cocino eso. Entonces me parece que eso es un camino razonable, diría yo. O sea, no es necesario gastar mucho, y además hoy en día también es una necesidad no gastar mucho, porque los precios son tremendos y entonces hay que realmente cuidar mucho el bolsillo y prestarle atención a lo que compramos para no desperdiciar nada.
Pietro Sorba, han sido minutos muy valiosos, te lo agradecemos. Y esperemos un nuevo encuentro en cualquier momento.
Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre un placer hablar con vos y gracias. Obviamente con tus oyentes. Y bueno, cuando quieren, yo estoy acá a disposición. Un gran abrazo para todos.
Mil gracias. Hasta luego. Pietro Sorba. Rico lo que... Rico el modo, el entusiasmo y la verdad de la cocina. A ver qué hay, o si cruzo acá a la verdulería y encontramos de pronto unas berenjenas espléndidas y te compras dos, y con eso y poquitas cosas que vas encontrando por ahí te haces un plato fantástico y barato y delicioso. Es un modo de verlo, quizás el mejor. Esto no quiere decir que están vedados los banquetes, las cuestiones de enjundia, si se quiere, si se puede, si lo merece. Estamos en el Factor Mario y nos vamos a quedar un ratito. Sí. Bueno, gracias por el viaje, gracias a todos los compañeros de camino. Aquí tenemos a propósito del camino, las pequeñas paradas que hemos hecho, felices de encontrarnos y con el deseo de que las cosas en promedio no se pretende que le den más o menos, vayan aceptablemente y una chispa de felicidad se enciende. ¿Pasarlo lo mejor posible? Sí. ¿Reservar algún pequeño sueño? ¿Por qué no? Hasta la próxima. Vamos a tanguear un poco en el cierre, como de costumbre. Un gran abrazo.
Ya el sol... sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón. Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye bien el amoreo. Viva la patria, se oye fiel clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.